Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar con nosotros. Vamos a leer un pasaje del libro de Marcos, el evangelio que estamos estudiando. Puestos de pie, leer unos versículos del capítulo 1. Libro de Marcos, el capítulo 1. Y vamos a permanecer de pie para una oración. Marcos, capítulo 1, versículo 14 y el versículo 15. Dice la Escritura, Marcos capítulo 1, el versículo 14 y el versículo 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das en Cristo. Te damos gracias por los himnos que podemos cantar, el compañerismo que podemos tener como hermanos. Gracias por la iglesia que nos has dado. Y ahora, Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que tú envíes tu Santo Espíritu para que nos ilumine, nos convenza, nos consuele, nos guíe, nos ayude. Señor, tú dijiste que si nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú, como nuestro Padre Celestial, nos darás el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Te pedimos, Señor, que tú envíes a tu Espíritu Santo. Él es el único que puede cambiar nuestros corazones y darnos vida. Él es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te pedimos por el Espíritu Santo. Te pedimos por las demás iglesias en nuestro país y en otros países, nuestros hermanos en Chile, hermanos en Brasil, especialmente aquellos hermanos, aquellas iglesias que están sufriendo por las guerras, nuestros hermanos en Ucrania, te pedimos por nuestros hermanos en Palestina, en Israel, en el área de Egipto, Gaza. Oh Señor, ten compasión de ellos, ayúdalos Señor, fortalécelos en la fe, en su hombre interior. Ahora Señor, te pido que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Ya nada más faltan 2 semanas para Navidad. No es un secreto esto, ¿verdad? Se ve por todas partes. Ya comenzó el tráfico tan pesado en estos días de Navidad, de compras y de visitas, etcétera. En Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, celebramos que Cristo vino a este mundo. ¿Pero para qué vino a este mundo? ¿Para qué nació en Belén de Galilea, en Belén de Judea, perdón? Bueno, tal vez su cerebro cristiano inmediatamente puede pensar, Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, el versículo de Timoteo. Y esto es muy cierto, pero salvar a pecadores implicó mucho. Y implicó, por ejemplo, vivir bajo la ley que nosotros desobedecimos. Implicó ser castigado en nuestro lugar porque nosotros desobedecimos a Dios. Implicó vencer a nuestros enemigos, sobre todo al diablo. Y otra cosa que podemos apuntar aquí es que implicó predicar. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores y eso implica que Él vino a predicarles. Nos dice en Marcos 1, 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Leemos en el versículo 38, Marcos 1, 38. Cristo les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ahora, ¿sobre qué predicó Cristo? ¿Qué es lo que nos salva a los pecadores? ¿Cuál es su tema principal? Si leemos lo que predicó, leemos los evangelios, nos vamos a encontrar que realmente él no predicó sobre problemas matrimoniales. Hay muchas iglesias hoy en día y luego veo sobre qué predican y cómo anuncian, ¿verdad? Vengan a nuestros servicios, vamos a tener un curso sobre problemas matrimoniales, lo primero que ponen. No predicó sobre un cambio climático, Ya hay iglesias y a nivel mundial reuniéndose y el tema principal, el cambio climático. Problemas económicos. No, pero nuestro Señor Jesucristo no predicó de eso, no fue su tema principal, ni cambios políticos, ni nada de eso. Nuestro texto para esta tarde nos dice exactamente de qué predicó. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. No, esto es lo que estudiaremos esta tarde, junto con el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, nosotros sabemos, la mayoría de nosotros sabe que Evangelio significa buenas noticias. Y aquí nos dice nuestro pasaje que nuestro Señor Jesucristo vino predicando el Evangelio. Buenas noticias. Pero si nos ponemos a pensar, él muy bien pudiera haber llegado predicando malas noticias, terribles noticias a pecadores. ¿Por qué? Porque los pecadores merecen castigo, merecen el infierno. Y muy bien nuestro Señor Jesucristo justamente pudiera haber llegado predicando muy malas noticias para nosotros. Muerte, miserias, enfermedades, por toda la eternidad. Y lo haría justamente. Pero nos dice nuestro texto, y es de notarse que Cristo Jesús vino a predicar buenas noticias, yo diría excelentes noticias, o como dijeron los ángeles a los pastores, noticias de gran gozo. Y eso es lo que quiere decir el Evangelio. Buenas noticias que nos alegran, nos motivan, causan euforia, como vamos a suponer que has estado en tratamiento y el doctor te dice, ya no tienes cáncer. Imagínate el sentimiento, la emoción, o que te dijeran, te vamos a dar doble aguinaldo este fin de año, doble aguinaldo. No le vayan a decir a mi esposa, ¿verdad? Doble aguinaldo. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Pero por supuesto, las buenas noticias de Navidad no se comparan con eso. Las buenas noticias de Navidad son súper extraordinarias y causan mucho más alegría. Las buenas noticias, dijeron los ángeles a los pastores, ¿cuáles son? Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero noten nuestro texto que no dice eso. Nuestro Señor Jesucristo dice y se describe de la siguiente manera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Entonces, el Evangelio incluye más que la salvación de nuestros pecados. Por supuesto, el perdón de nuestros pecados. La salvación de nuestros pecados es súper importante, esencial. Pero eso no es todo. Por así decirlo, el Evangelio más completo. Se trata del Evangelio del Reino de Dios. Ahora, nosotros vivimos aquí en México. No estamos en un reino como el Reino Unido, ¿verdad? De Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia. Son un Reino Unido, por eso se le llama así. Nosotros no vivimos en un reino como vivieron los judíos, por ejemplo, durante el reinado de David o el reinado del gran Salomón, increíble la paz y la riqueza de esos tiempos en vivir en ese reino. Pero también, como los judíos, nosotros no hemos sido llevados cautivos a otros reinos, como los de Asiria, los de Babilonia. Nosotros no fuimos llevados en cautiverio o a sufrir las crueldades del reino de los romanos en ese tiempo. ¿Sí se acuerdan, verdad, de eso? Que ellos en ese tiempo estaban bajo el reinado de los romanos, muy crueles, por supuesto. Por eso a nosotros tal vez no nos conmociona la palabra reina o reino o rey como a los judíos de ese tiempo del Señor. No, no nos podemos ni imaginar la agradable sorpresa de que fue el Evangelio escuchar, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Los judíos, los hebreos de ese tiempo, ha de haber sido increíble, qué sorpresa, qué grandiosos son estas. Y no son buenas noticias de verdad. Bueno, a nosotros, no judíos, pero gentiles cristianos del 2023, podemos motivarnos mucho meditando en el concepto bíblico de lo que es el reino de Dios. Y estudiar ese tema, por supuesto, nos llevaría a toda una serie. Pero veremos esta tarde tan solamente lo básico y espero que lo entendamos y nos emocionemos de verdad como cristianos. En primer lugar, en términos del mundo, reino se refiere al lugar donde gobierna un rey. Básicamente es eso. Si ustedes buscan el diccionario, un reino es el lugar donde gobierna un rey. Pero si aplicamos esta definición a Dios, el reino de Dios, entonces su reino se refiere a todo el universo, puesto que Dios gobierna en todo lugar. Como dice el salmista, su reino domina sobre todos. Pero en términos bíblicos, reino de Dios se refiere al gobierno de Dios a través de su Hijo. El Evangelio del reino de Dios, a lo último, es lo mismo que el Evangelio de Jesucristo. O como dice el versículo 1, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De eso se trata el reino de Dios, del Evangelio de Jesucristo, su Hijo, su gobierno a través de su Hijo. Es por eso que Cristo dijo una vez, si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Yo soy el rey, yo soy. ¿De qué se trata esas buenas noticias? El reino de Dios en la tierra. Es por eso que un apóstol escribe que los cristianos son los que Dios ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esos son los cristianos. Que los que están ahora en el reino de su amado Hijo. Ahora, piensen. Cristo es tan eterno como Dios. Claro, Él es Dios. Como dice Isaías precisamente en un versículo de Navidad, Cristo es el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Entonces, su reino es eterno. No comenzó en Belén. Pero las buenas noticias que él predicó son que al nacer en Belén, el gran rey se presentaba en este mundo para salvarnos. Ese es el reino de Dios que se predicaba. Que predicó pues, precisamente Juan el Bautista, ahí viene, y Cristo dice, ya está aquí. Pero también el gran rey vendrá otra vez para llevarnos a su glorioso reino eterno, a todos los que él salvará. Por eso la Biblia menciona del reino de Dios como algo del futuro. Esta mañana mencionamos al ladrón junto a la cruz que se arrepintió, ¿se acuerdan? Y él le pidió a nuestro Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es el futuro, ¿verdad? Y es por eso que nosotros en la oración modelo, el Padre Nuestro, las primeras peticiones son, ¿cuáles son? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Algo futuro, algo que esperamos, algo por lo cual oramos. Por eso en Apocalipsis se habla del reino del milenio. No un reino de 1000 años aquí en la tierra, pero un reino eterno. Y es por eso también que el apóstol Pedro escribe, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el reino de Dios es la historia del mundo, la historia del universo. Es el final y la meta de todo. El reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, es el reino del cual soñó Nabucodonosor. Niños, ¿se acuerdan de la imagen de Nabucodonosor? Muy astuto Nabucodonosor, ¿verdad? Llamó a los sabios, a los magos, a los profetas de ese tiempo, por así decirlo. Díganme la interpretación de mi sueño. Y ellos dijeron, pues cuéntanos el sueño y te diremos la interpretación. Pero el rey, muy abusado, inteligente, pensó, les voy a decir el sueño y me van a decir cualquier cosa. Ustedes, cuéntenme el sueño para ver si es verdad que saben y su interpretación. Y si no, ¿se acuerdan? Pero Daniel ora y sus amigos. Y a Daniel se le cuenta el sueño y su interpretación. ¿Y cuál es el final de esa imagen? Se nos cuenta la historia del mundo, la historia de los imperios que pasarían por Israel en esa área. Y a lo último nos dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Quién es? ¿De qué se trata este reino? Y luego Daniel tiene una visión increíble. Les voy a leer las palabras y ustedes van a pensar que estoy leyendo el Nuevo Testamento. Pero no, esto es de Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Se acuerdan de esa frase? Esa autodescripción del Señor. Un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es el reino de Dios, el reino de Cristo, el gran rey. Y por supuesto, este reino es personal, es histórico y es profético, pero es real. No fue Pilato, pero a lo último fue Dios que no permitió que se borrara el título sobre la cruz de su amado hijo. ¿Se acuerdan los sacerdotes que borren ese título? ¿Se acuerdan? Pilato dijo, lo que escrito, escrito. Claro, dirigido por Dios en su conciencia y en su mente. Pero ¿qué decía el título? ¿Se acuerdan qué decía el título sobre la cruz? ¿Por qué lo crucificaron? Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Por supuesto, él es rey. Porque es el hijo de David. Por supuesto, claro, el trono de David es su trono. Pero su reino no es terrenal. No es de ejércitos y política y eso. No. Es espiritual, es el reino de los cielos. Y por eso Cristo mismo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No se trata entonces de este mundo. Y hay algunos que dicen, bueno, predicar el reino de Dios se trata de resolver los problemas de pobreza de este mundo. O resolver los problemas ecológicos. No. Cristo dijo, no se trata de eso. Mi reino se trata de salvar del reino de las tinieblas y salvar a mi pueblo al reino de mi amado Hijo. Se trata de salvarnos del pecado. Se trata de salvarnos del diablo. Y a lo último, para que vayamos al reino en gloria, para que le adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero volviendo a nuestro versículo, noten en Marcos capítulo 1 y versículo 15, que el sermón del Señor tiene tres puntos. Aquí están los tres puntos que esperaban. Tres puntos del sermón de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el tiempo se ha cumplido. El segundo, el reino de Dios se ha acercado. El tercero, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Mira, el primer punto, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se había cumplido? Bueno, el tiempo que Dios había decretado para que su Hijo naciera en este planeta. Esta expresión es idéntica, igual a la de Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios ha programado todo lo que pasa en el tiempo. Como dice un apóstol en cierto lugar, Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Y es por eso que en esos días cuando el emperador mandó hacer un censo, ¿se acuerdan? José no vivía en Belén. ¿Pero por qué se mandó a hacer ese censo? ¿Y por qué tenía que viajar a Belén? ¿Por qué María viene, y como típicamente se piensa en Navidad, ¿verdad? Sobre ese burrito y las mujeres me van a entender más en esto. La caminata de ese burrito provoca dolores de parto y tiene que nacer en Belén. ¿Por qué? ¿Casualidad del censo? ¿Casualidad que José y María eran de Belén? No. Dios lo había planeado así. Desde antes de la fundación del mundo había decretado y el tiempo se había de cumplir así. O para usar las palabras de Génesis 3:15, Dios había determinado que la simiente de la mujer naciera ese día para destruir las obras de la serpiente. Ahora nosotros, y lo comenté hace poco, ¿Cómo nos hubiera gustado que el Señor hubiera nacido en estos días? Que Él hubiera nacido en el Cima, aquí en Hermosillo, ¿verdad? Y que nosotros lo viéramos con nuestros propios ojos. Y lo pudiéramos compartir con fotos en Instagram y en WhatsApp y poner sus sermones en Spotify y en Facebook y que todo. Pero Dios es infinitamente más sabio que nosotros. El cumplimiento del tiempo era para ese día, en el año cero. El cumplimiento del día era en el año 33 que Juan fuera encarcelado y el Señor viniera predicando el Evangelio. Ese día era el día exacto declarado y decretado por Dios. Ahora, el segundo punto principal del Señor es el reino de Dios se ha acercado. Este punto implica, por supuesto, que el gran rey condescendió mucho. En las palabras del himno de Navidad, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria y la inmundicia, la basura, el drenaje de este mundo. Piensen, el reino de Dios se ha acercado, el rey viene, pero a un mundo pecador. Eso es lo que implica esto. El reino de Dios se ha acercado. Pero también implica que el rey se acercó por pura misericordia, por pura gracia, puesto que era un mundo pecador, un mundo que merecía ser destruido. Él vino a territorio enemigo, a territorio rebelde, y el Señor se acercó de todas maneras. Se acercó a salvarnos, a buscar a los perdidos, a tener compasión de los desobedientes, de nosotros. Una vez más, como dice el himno, oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don. El reino de Dios se ha acercado a este mundo, a un mundo pecador. Ahora, noten que Cristo no dijo, yo soy el rey que tanto habían esperado, aquí estoy. No predicó eso. Él predicó el reino de los cielos, como dice muchas veces en Mateo, o como nos dice aquí, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, él no dijo, el rey está aquí, yo soy el rey. Pero él dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? ¿Por qué, por así decirlo, escondido? ¿Por qué cuando los demonios supieron quién era, luego dijeron quién era él y él los calló? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Al final de Juan 6 leemos, los judíos querían hacerle rey, pero él dijo, no. Y se fue de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué enseñó de esto, por así decirlo, veladamente, misteriosamente, por parábolas acerca de su reino? Bueno, el problema era, y es todavía, que los judíos esperan un rey mundano. Un rey como Carlos de Inglaterra, un rey que ellos pensaban va a venir el rey y va a derrotar a los romanos. Pero además va a ser un gran rey que a todos los judíos nos va a hacer ricos, influyentes. Vamos nosotros los judíos a gobernar sobre todo el mundo. Así interpretaron ellos las profecías del Mesías. Nunca se imaginaron. Para un judío esto es lo peor del mundo. Un Mesías crucificado, pero ¿cómo? No. El Mesías es un gran rey y va a destruir a todos sus enemigos, a todos nuestros enemigos, y va a hacernos ricos y los gobernantes. Y es por eso, entonces, que nuestro Señor Jesucristo no llegó diciendo, yo soy el rey, pero lo dijo veladamente y se los dijo. No lo entendieron, pero está ahí. Ahora, también aquí, no se imaginen que el Señor se paró en los escalones del templo y empezó a predicar diciendo nada más, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. No. Él les enseñó mucho más. Este es nada más el bosquejo, el punto principal. Él les enseñó y predicó muchas cosas acerca del reino. Les recordó profecías acerca del reino. Les contó historias del Antiguo Testamento sobre el reino. Les recordó las promesas de Dios sobre el reino. Por ejemplo, les voy a leer breves palabras de uno de sus sermones. Ustedes van a reconocerlas. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de Dios es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo que es bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso fue lo que predicó nuestro Señor, por ejemplo, cuando Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. De esto se trata. Ahora, todo buen sermón tiene aplicaciones. El Señor terminó con dos, y con eso terminamos también nosotros. ¿Cuáles fueron las aplicaciones de nuestro Señor Jesucristo? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Esta es una de las aplicaciones principales del Señor en sus sermones. Vamos a Lucas 13:1, por ejemplo. Lucas 13:1. Unos vienen emocionados pensando que el Señor iba a hablar contra los romanos por lo que habían hecho y contra el gobernador, lo terrible, la tragedia que había hecho Pilato. Lucas 13:1. Nos dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 de los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no hacen una decisión, todos perecerán. Perdón, no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice su versión. Perdón. Nuestro Señor dijo: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y unas páginas adelante, Lucas 15, van a también a reconocer estas historias tan bellas, unas parábolas. Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas! Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, no olvidemos el contexto de nuestro versículo. Esto es muy importante. Siempre cuando lean la Biblia, no lean un versículo nada más, lean qué dice antes. Nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí: arrepiéntanse. Después de habernos dicho, el antecedente es el anuncio, el reino de Dios ha llegado. Y lo primero, la aplicación es, la exhortación es, arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿Por qué esta aplicación? ¿Por qué? Bueno, porque el rey que se acercó es santísimo. El rey, nuestro Señor Jesucristo, es puro, perfecto, justo, santo. No crean que por ser humano, Cristo había dejado su santidad. Tal vez, y a lo mejor esto es inconsciente, ¿verdad? Y no lo habíamos pensado así. Claro, nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios también. Y nos imaginamos de alguna manera que Cristo como hombre no fue tan santo como Dios es santo. No, 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 no. Por supuesto que no. Cristo siguió siendo Dios 100%, con la misma santidad de Dios en los cielos. Por lo tanto, todo pecado fue una gran ofensa contra Él. Todo pecado fue una gran abominación contra Él. Nosotros muchas veces nos podemos acostumbrar, por ejemplo, el otro día alguien me comentó, te pusiste mucho perfume. Si yo no me pongo, ¿cómo se llama? Aftershave, colonia, para después de afeitar, me arde, me duele, así que me pongo, ¿verdad? Y ya me la he puesto tanto que mi nariz ya se acostumbró. No tomo en cuenta ya ese olor. Ya me acostumbré tanto. Muchas veces nos pasa así, por ejemplo, con el cigarro, el humo. Los que fuman, sobre todo. Se acostumbran, no les afecta. Ay, ¿cómo apesta aquí? ¿Pero a qué huele? ¿A qué huele? No huelo nada. ¿Y por qué? Porque ya han fumado tanto que están acostumbrados a eso. Ahora, el punto es, ¿cuándo nuestro Señor Jesucristo llegó? Los hombres estaban acostumbrados a la hediondez del pecado. Pero no se crean que nuestro Señor Jesucristo se acostumbró al pecado o que no le afectó tanto. Si el Belén de Judea comenzó a llorar, fue por la hediondez del pecado a su alrededor. Y cuando vivió como joven, como adulto, le afectó. Y es de pensarse que lloró por el pecado de los hombres. ¿Se acuerdan ante Jerusalén? Fue compasión, claro, pero también fue un llorar de aflicción por el dolor, la hediondez del pecado de los hombres. Y el punto es, el reino se ha acercado, el rey está aquí. Les dice, arrepiéntanse en primer lugar, porque el rey que se acerca es santísimo. Si lo hemos de tener nosotros como rey, a Cristo rey, entonces tenemos que dejar nuestros ídolos. Tenemos que dejar esos pecados que le ofenden, que Él abomina. En otras palabras, no podemos servir al pecado y al Señor. No podemos servir a dos señores. Tenemos que arrepentirnos. Pero también tenemos que arrepentirnos porque el rey vino para salvarnos del pecado, para llevarnos a un reino santo. Sin el verdadero arrepentimiento, no entramos al reino de los cielos. ¡Punto! Tenemos que arrepentirnos. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que ser perfectos. No quiere decir que nunca vamos a caer en la tentación de malgastar el dinero o malgastar nuestro tiempo que Dios nos da. O que siempre, siempre, siempre tendremos un espíritu de devoción al Señor y cumpliremos con la iglesia al 100%. Y si llegamos a ese punto, entonces podemos entrar al reino de los cielos. No, 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 no. El arrepentimiento bíblico quiere decir que odiamos nuestros pecados. Nos entristecemos cuando pecamos. Luchamos a muerte contra esos pecados en los cuales nosotros solemos caer. Y sobre todo, el arrepentimiento bíblico es positivo. Y amamos al Señor, amamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Queremos hacer su voluntad. Ahora, la otra aplicación del Señor. crean el Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio siempre va acompañado del arrepentimiento verdadero. O como dice en el libro de los Hechos, arrepentimiento con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la cristiandad, de eso se trata la salvación. Ahora aquí es de pensarse. El gran Rey, en su misericordia, nos dice: lo que tienen que hacer es creer. Lo que tienen que hacer es creer. No nos pide que sacrifiquemos a nuestro primogénito. No nos pide que ofrendemos todo nuestro salario. No nos manda, como mencioné en esta mañana, que vayamos a Jerusalén para ser salvos. O no nos manda que nos metamos a un monasterio por 10 años y entonces, no. En su misericordia, en su gracia, Él nos dice: lo que yo requiero es fe. Que crean, que tengan confianza en mi palabra, en lo que soy yo. Entonces, lo que nos manda aquí es muy claro. Nos manda que creamos el Evangelio. Las buenas noticias que nos ha nacido un Salvador, que es Él, Cristo, el Señor. Que Él vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, para llevarnos al cielo, para que conozcamos y adoremos a Dios por toda la eternidad. De eso se trata esto. Acabo de leer en Lucas 15 sobre si un pecador se arrepiente, si un pecador se arrepiente, habrá gozo en el cielo. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo delante de los ángeles de Dios. ¿Quién está delante de los ángeles? El Señor. Y eso es increíble, maravilloso y cierto. O como dicen Sofonías en los profetas, él se gozará, se deleitará en nosotros, en nuestra salvación. Esa tarde, ¿cuántos hay aquí? ¿70? ¿80? Aquí hay personas, hay niños jóvenes que todavía no se han arrepentido y no han creído el Evangelio. Qué maravilloso, qué glorioso sería que ustedes puedan apuntar que en diciembre del 2023, en ese tiempo de Navidad, usted, niño, joven, adulto, empezó a arrepentirse, empezó a creer en el Evangelio. Que hoy, en este día, usted fuera salvo. Si Cristo hubiera nacido en nuestros días, hubiera sido lo mismo. Su mensaje fuera exactamente el mismo. Amigo, hermano, joven, niño, adulto, el Rey ya vino y te dice y te manda: arrepiéntete y cree el Evangelio. No cometas la gran traición que cometieron los judíos. Pilato les dijo a los judíos: he aquí tu rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a su rey tengo que crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes y los judíos: no tenemos más rey que César. No cometas esa gran traición. Especialmente, niño joven, que has estado en la iglesia, que has crecido escuchando el Evangelio, que tú sabes acerca de esto. No es nuevo. Ya lo habías escuchado muchas veces y lo has cantado. Mejor hoy cree en Cristo como Rey de Dios. Sé de los que lo reciben para salvación. Te lo recomiendo mucho. Cristo es un Rey muy, pero muy misericordioso. Muy bueno. Tú dices: es que soy muy pecador, muy pecadora. Es un Rey muy misericordioso. Es un rey tan bueno, lleno de amor, que murió crucificado por nosotros. Sus mandamientos, a lo último, como dice Juan, no son gravosos. Y las recompensas de este rey son recompensas eternas. Vale la pena. Es tu alma. Es tu eternidad. Estaba leyendo sobre las últimas filosofías de los hombres y sobre todo de la generación, de esta generación de jóvenes. Y hay lo que ellos llaman, o están llamando en TikTok sobre todo, ya está en los libros de filosofía a nivel mundial esto, lo que es la filosofía de Lulu. No sé si usted ha escuchado esto, de Lulu. Búsquelo en internet esta noche, así como se escucha, de Lulu, D-E-L-U-L-U. Y esta filosofía, dicen, está funcionando con los jóvenes y con los adultos también de hoy en día. Esta filosofía realmente viene desde Adán y Eva y desde la serpiente de esos días. Pero ya empezaron a pensar ellos en esto y dijeron, y por eso se llama Delulu, porque es una delusión, en inglés, ¿verdad? Delusión. Dicen, hay que vivir como si estuviéramos mejor. No es verdad, no es verdad, pero hay que vivir como si fuera verdad que estamos mejor, que la vida nos va mejor, que tenemos un mejor trabajo, una mejor familia y tenemos un mejor futuro. No es verdad, pero vamos a vivir en esa ilusión, como si fuera verdad. Y dicen los filósofos, nos estamos autoengañando y eso nos va a ayudar a ser más felices, aunque no es verdad. ¡Qué terrible, qué trágico! ¿Qué están diciendo? No es verdad, pero nos vamos a engañar. Y permítanme ser un poquito filósofo aquí. La mayoría de nosotros, si no es que todos, pensamos, voy a tener otra vida. Voy a tener otra esposa, voy a tener otro padre, voy a tener otra escuela, voy a tener otro trabajo, yo voy a tener otro carro, va a haber otra oportunidad. Eso no es todo. Hermano y amigo, esta es la única vida que tienes. Este es el único día que tienes, el único tiempo, la única alma. Y el Señor te dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ya vine a este mundo. Arrepiéntete, que las buenas noticias, yo he venido al mundo a salvar a pecadores. Conforme a la realidad, no una ilusión, un autoengaño. La realidad es que somos pecadores y pecamos todos los días. Necesitamos a un Dios, a un Rey que nos acepte tal como somos de pecadores y tenga misericordia y que por pura misericordia nos reciba. De eso se trata el Evangelio precisamente, que es un rey que nos conoce y es un rey que nos pudiera haber destruido desde el principio, pero nos busca. Te está buscando hoy, joven. No sé por qué está usted aquí o por qué escucha a través del internet, pero Dios en su misericordia te ha hecho escuchar el Evangelio. No lo rechaces. Oremos a Él. Padre, nuestro gran Dios, te damos gracias por el Evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo, el reino de Dios en el mundo, el reino de Dios eterno. Te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas verdades, estas promesas a nuestros corazones. Vivamos en la realidad del cristianismo. Tengamos toda nuestra esperanza en nuestro gran Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta, que nos enseña, que murió por nosotros, intercede por nosotros, nos atrae a Él y reina sobre nosotros. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que en estos días de Navidad nosotros pensemos y meditemos en lo que es la verdadera Navidad. Cristo vino a este mundo para salvarnos. No tenía que hacerlo, pero vino por pura misericordia. Pedimos que en estos días aprovechemos y pensemos en nuestra gran salvación. Nos arrepintamos y busquemos, Señor, obedecerte y honrarte como tú te lo mereces. Ayuda a nuestros niños, a los niños en los diferentes clubs, solidaridad y aquí en el llano, los niños de la iglesia, los niños que nos has dado, a que entiendan estas palabras y esas noticias, esas buenas noticias de salvación. Ten compasión de nosotros y de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el himno 3.